Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora, yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto». Después salió con ellos fuera de la ciudad hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos los bendijo, y mientras los bendecía se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de gozo y permanecían constantemente en el templo alabando a Dios. La Sagrada Escritura en la liturgia de este día nos presenta a través del evangelista Lucas este nuevo capítulo que se abre. Se cierra uno y se abre otro. Es la historia de la salvación escrita en dos tomos. Uno, nos dice el evangelista hoy en este libro de los Hechos de los Apóstoles, platicándole a quien le escribe: querido Teófilo, en mi primer libro te escribí de todo lo que Jesús hizo y dijo entre nosotros. Nos platicó en el Evangelio de Lucas toda la historia de Jesús, sus hechos, sus milagros, sus palabras, su enseñanza, su camino. Pero ahora se abre un nuevo capítulo en la historia. Ahora, como muchos estudiosos lo aseguran, el libro de los Hechos de los Apóstoles debería de llamarse más bien Hechos del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo ahora construirá a través de la comunidad y en la comunidad. Si la primera parte fue hecha por nuestro Señor Jesucristo, este segundo tomo, que forma parte del mismo proyecto de Dios, ahora le tocará escribirlo a la Iglesia a través del Espíritu Santo. Y esto es una obra inconclusa. Si bien es cierto que la revelación como tal está cerrada, pues la historia de la salvación no concluirá sino hasta el último día de nuestra existencia. Y Jesús vino para mostrarnos el camino, vino a enseñarnos cuál debía de ser, por dónde habría que caminar, sus enseñanzas, su modo de hacerlo, para finalmente alcanzar la gloria eterna. Él nos mostró incluso el camino para llegar a ella. Ahora nos toca a nosotros, hermanos, le toca a la Iglesia construir esta segunda parte. No se vayan, les dice Jesús, hasta que no sean revestidos del poder, porque ahora les toca a ustedes ser los predicadores. Hemos escuchado tanto en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en este capítulo 1, como en el último capítulo de Lucas, capítulo 24, hemos escuchado la misma instrucción. Van a recibir poder de lo alto para una misión de la cual depende el resto de la humanidad. Yo he hecho lo mío, este es el camino, esta es la forma de hacerse. Ahora les toca concluirlo a ustedes, porque cada uno de nosotros forma parte de este proyecto. Hemos sido enviados, hermanos, y esto es algo que la Iglesia de repente no asume completamente. Y no me refiero a la Iglesia de forma institucional, sino la iglesia, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros estuvo presente en este envío. Vayan, dirá en el libro de San Mateo, vayan y hagan discípulos. Y nos constituyó a cada uno de nosotros en un enviado. Yo quisiera iniciar esta reflexión sobre el envío y sobre nuestro compromiso misionero partiendo de esta idea. Tenemos una misión, tenemos un compromiso que hacer porque el primer libro está cerrado. Jesús lo ha completado porque Él ya llegó a donde tenía que llegar. Él ya llegó al cielo. Pero ahora nos falta a nosotros llegar al cielo. Ahora le falta al resto de la humanidad llegar al cielo. Y para ello nos necesita. Yo quisiera iniciar hoy con uno de los textos del envío en la tradición de San Juan. En la tradición de San Juan vamos a encontrar los mismos elementos, aunque en otro contexto, pero exactamente lo mismo. Yo quisiera que abrieran sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 20, el día de la resurrección. Ya he comentado con ustedes a lo largo de esta Pascua, cuando he tocado este tema de San Juan, que en Juan todo ocurre el mismo día, porque todo está ligado para San Juan. Muerte, resurrección, venida del Espíritu Santo, envío. Versículos 19 y siguientes nos narra la primera aparición de Jesús entre los apóstoles. Voy a leer desde el versículo 20. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Escuchen esto y subrayenlo, si no lo tienen, yo esperaría que lo tuvieran ya subrayado, pero subrayen sobre todo lo siguiente, como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. O sea, Jesús fue enviado por el Padre con una misión y ahora esa misión Él nos la comunica, nos la transfiere. El primer libro se cierra, se acaba, pero alguien tiene que comunicarlo a los demás. Es como en esas carreras de relevos, en donde uno viene corriendo y trae la estafeta y sabe que no puede seguir ya más adelante. Pero hay otro corredor en la pista que está esperando recibir la estafeta para seguir corriendo y llevársela al siguiente y llevársela al siguiente y así hasta que todos terminen con su carrera, hasta llegar a la meta. Así como el Padre me envió, así ahora los envío yo. ¿Y cuál fue la misión de Jesús, hermanos? La misión de Jesús es muy clara. Yo quisiera referirme nuevamente aquí a San Juan para seguir bajo la misma luz teológica y quisiera que fuéramos al texto de Juan 3, en el verso 17, que muy probablemente lo tengan ya subrayado porque es uno de los que ya hemos leído, sobre todo el 16. Pero el 17 nos marca, nos indica cuál es la misión a la que el Padre envía. Y esto es importante porque es una clave para todos nosotros. Si sabemos cuál era la misión de Jesús y Jesús nos dice, pues así como el Padre me envió, así los envío yo, pues vamos a ver entonces de qué se trata, ¿no es cierto? En el versículo 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Hermanos, esta es la tarea que se nos ha encomendado. Salvar al mundo. Esa es la misión. De la misma forma que el Padre me envió, ahora los envío yo a ustedes a salvar el mundo. Esta es la tarea mía y de cada uno de ustedes, salvar al mundo. Porque cada uno de nosotros somos uno de esos discípulos. Y el problema, mis amados hermanos, es que no hemos entendido esta misión. No basta predicar, necesitamos hacer, necesitamos garantizar que las personas se salven. Y esto es algo que todos tenemos que hacer. Imaginen ustedes, pongo un ejemplo para darle un poquito de aterrizaje. Imaginen que fuéramos arquitectos, cada uno de nosotros, y que el dueño de una casa o la compañía para la que trabajáramos nos encargara construir una casa. Y dice, bueno, les voy a dar todo. Aquí está la arena, el cemento, los ladrillos, la varilla, los planos. Ahí está todo. Muy bien, quiero que me construyan esa casa. Oye, pero pasa una semana y dos y cinco y un mes y dos meses, 5 meses y regresa el que me dejó todo este material y me dice, oye, ¿y la casa? No, pues es que he andado bien ocupado, fíjate. A ver, espérate. Yo te pedí que me construyeras una casa. Y tú me dijiste que sí. Y te di todo lo que necesitabas. A los apóstoles los equipó con el Espíritu Santo. Por eso le dice, no se vayan hasta que no tengan la fuerza del Espíritu, porque lo que les voy a pedir que hagan requiere del Espíritu. Nosotros ya sabemos por el Evangelio, todos los evangelistas, especialmente los sinópticos, nos dicen que la misión de Jesús empieza en el bautismo. Ahí el Espíritu Santo, de una forma sensible, hace entender que la obra va a ser hecha por Cristo, pero bajo el impulso del Espíritu. La iglesia, obviamente, necesitaba el mismo Espíritu. Necesitaban todos los discípulos, igual que Jesús, si iban a tener la misma misión, si iban a tener que hacer exactamente lo que hizo Jesús, pues necesitaban estar equipados, tener exactamente lo mismo, es decir, el Espíritu Santo. Pues no se vayan, permanezcan en oración. Yo les voy a enviar el Espíritu Santo para que puedan salvar a la humanidad, para que puedan hacer lo que yo hice. Salvar a la humanidad bajo el impulso, la dirección del Espíritu Santo. Resulta que nosotros lo recibimos también el día de nuestro bautismo, hermanos. Todos nosotros. ¿Qué pasaría si hoy fuera el día en que regresara el Señor y me dijera, ¿qué pasó? ¿Dónde está la casa que te mandé construir? Vean el mundo en el que vivimos, hermanos, un mundo sin Dios, un mundo en que incluso los mismos católicos han abandonado al Señor haciendo todo lo que le disgusta. ¿Qué estamos haciendo? Y mis amados hermanos, no se trata de ir y de andar a lo mejor casa por casa, no, vámonos a lo más concreto. Y aquí me quisiera referir muy especialmente a los padres de familia, aunque escúchenlo todos porque muchos de ustedes un día también lo serán. ¿Qué has hecho para la evangelización y la salvación de tus hijos? ¿Tus hijos, con lo que les has dado, se van a salvar? Tu misión es que se salven. Esa era la misión de Jesús, salvar al mundo. Bueno, pues su misión era universal. Hablemos de ti, de tu misión como esposo, como esposa, como matrimonio. Tu misión es que tus hijos se salven. Mis amados hermanos, si todos los matrimonios hubieran cumplido con esta obligación, nuestro mundo sería diferente. Jesús estaría en el corazón de cada uno de nosotros porque nuestros padres desde pequeñitos nos lo hubieran puesto, nos lo hubieran enseñado. ¿Pero qué ha pasado? ¿Nadie se siente responsable de este compromiso de salvar? ¿Quién va a salvar a la humanidad? No faltará quien diga, ¿verdad? Ahí en forma cómica, pues el Chapulín Colorado, ¿verdad? ¿Y ahora quién nos salvará? ¿Quién va a salvar a nuestra humanidad? ¿Quién va a salvar a estos niños? ¿Quién va a salvar esta sociedad? Nos pasa como nos sucede muchas ocasiones en las que nosotros decimos, Oigan, ¿por qué nos barren la calle? Bueno, pues no, pues yo no, ¿yo por qué? Pues ¿de quién es la calle? Pues de todos. Pero como es de todos, nadie toma el compromiso de barrerla. ¿De quién es el compromiso de salvar a nuestra humanidad? Pues de todos. ¿Y entonces nadie hace nada? Los padres de familia en general, en la Iglesia Católica, le confieren esa responsabilidad, que no es de nosotros, al padrecito, a la catequista. ¿Para qué? Para que en un día a la semana, una hora, le dé, fíjense, le dé las herramientas para que este niño se salve. ¡Híjole! Hermanos, se los digo, es prácticamente imposible. Es imposible que una catequista, un sábado por la mañana, ya les voy a aumentar 2 horas, que durante 2 horas le dé las herramientas a un niño de 7, 8, 9, 10 años para salvarse. Estamos hablando de una cosa muy seria. Salvarse. ¿Y cuál ha sido hasta ahora nuestra responsabilidad en la salvación de los hijos? ¿Cuál fue la responsabilidad de nuestros padres en nuestra salvación? Por eso hoy tenemos un mundo sin Dios. Porque claro, ¿qué hicieron los papás? Pues los enviaron al catecismo. La pobre catequista que estaba a veces igual que todos los demás, pues leyendo el libro y pues dando algunos consejitos, pero claro que llegaba a la casa y el huerco ahí se encontraba con otra realidad que no tiene nada que ver con el mundo cristiano que estaba viendo ahí en la iglesia. Y los papás se ponen bravos, ¿no? Conmigo, padre, ¿cómo? 5 años, ¿cómo es posible? Digo, pues, yo no puedo darle la comunión a un niño que no ve que en su casa esto es importante, porque va a ser primera y última comunión. El niño se ve muy motivado por la fiesta, los regalos y todo esto que está involucrado dentro de la primera comunión. Hermanos, la vida cristiana no es una doctrina, es una vida que se aprende desde chiquitos. Y luego, claro, tenemos ya el problemón con el adolescente y ni qué decir con el joven, que ya es rebelde, que no quiere obedecer, que no quiere venir a misa, que no quiere hacer las cosas de la casa, que no quiere estudiar, que etcétera. Y entonces ahora sí están bien alarmados los papás. Están bien alarmados porque anda en bandas, porque está fumando marihuana, porque ya supo que se está drogando, porque sabe que no está estudiando, porque su vida no se endereza, porque le grita a la mamá, porque les dice de cosas. Y entonces estamos preocupados. Y entonces venimos a la iglesia y creemos que aquí hay una varita mágica. Padre, a ver qué hace. Pues, ¿qué haré? Ya el mundo se les metió hasta por los poros. En una sociedad que lo absorbe de la televisión, que lo absorbe de la música, que lo absorbe de todo su medio. Un muchacho a los 17 años que no ha tenido una instrucción verdaderamente consciente de parte del papá, tengo que darle herramientas para que se salve. Ese huarco a los 17 años, no sé cómo le vamos a hacer. Luego los agarramos en los grupos juveniles y para sacarles el mundo. ¿Es un problema? Porque no hemos asumido cada uno de nosotros el compromiso de salvar. A eso nos envió el Señor. De la misma forma como el Padre me envía, así los envío yo. Ustedes ahora son los predicadores, les dice Jesús. Van a dar testimonio de mí, van a hacer lo mismo que yo hice. Su vida, su enseñanza, tiene que ahora replicar mi vida y hacer que las nuevas generaciones logren salvarse. Es entregarle la estafeta para que el otro siga y corra. Y luego el otro se la va a tener que entregar a otro y a otro y a otro. Mi padre me la debía de haber entregado a mí y luego yo a mis hijos, o en este caso a mi iglesia, y luego los hijos a los hijos y a los hijos y a los hijos, y es irse entregando esta estafeta que se llama Jesucristo. Pero ¿dónde está la casa que se nos invitó a hacer? Pues hemos esperado que otros la hagan y no hemos asumido este tremendo compromiso que Jesús le dejó a cada uno de nosotros. Necesitamos entonces, mis amados hermanos, comprometernos con el Señor. Necesitamos asumir en nuestra vida este cómpito, este trabajo, esta obligación de darle herramientas a los hijos para que se salven, para que puedan llegar a donde ya Cristo llegó. Yo quisiera mostrarles tres de las labores que Jesús hizo para salvarnos, que son las cosas que ahora nosotros tenemos que hacer para salvar a los que vienen. Si no hacemos estas cosas, pues entonces no vamos a salvar a nadie. Vamos a seguir viniendo a misa, pero no vamos a salvar a nadie. El ministerio de Jesús se define por tres actividades fundamentales que cada uno de nosotros ahora tiene que hacer. Así como el Padre me envió, hermanos, Él nos envía. Y lo que Él hizo, pues ahora hay que hacerlo nosotros. Había un juego en mi tiempo de niños que se llamaba Lo que hace la mano, hace la atrás. No sé si algunos de ustedes lo hayan jugado, ¿verdad? Era de las rondas infantiles en mi kinder. Y entonces el que iba adelante iba haciendo algún desfiguro y el de atrás tenía que hacer exactamente lo mismo, ¿no? Y entonces si el de adelante levantaba así la mano, pues todos los demás levantaban la mano. Y luego si se echaba para atrás, pues todos para atrás. De tal manera que lo que hacía el que iba adelante lo tenían que ir haciendo todos los que estaban atrás. Por eso les llamaban lo que hace la mano, pues hace la atrás. Había hasta un canto que ya se me olvidó, pero eso quiere decir que fue ayer cuando lo aprendí, ¿verdad? Bueno, pues lo que hizo Jesús para salvarnos, ahora lo necesitamos hacer todos y cada uno de nosotros. El que no lo hace, no va a salvar. No va a ayudar en esta misión. No está asumiendo el compromiso que el Señor le encargó a su iglesia. Tres elementos fundamentales. El primero, predicar. La acción salvífica de Cristo se realiza a través de la predicación. Jesús, toda su vida apostólica, toda su vida en este proceso ya de salvar a la humanidad, lo inicia predicando. Yo quisiera nada más para dar una cita que pueda apoyar este elemento, porque pues todos los evangelios sería lo mismo. Sin embargo, quisiera que abrieran ahí Mateo capítulo 4, verso 17. Después del prólogo de Mateo, sus dos capítulos, 1 y 2, en el capítulo 3 se nos habla principalmente de San Juan y después el bautismo de Jesús. Y después del bautismo de Jesús, Jesús es enviado a prepararse, a fortalecerse. Empieza con el Espíritu Santo, se bautiza, recibe la fuerza. Luego se va a prepararse interiormente, espiritualmente, durante 40 días al desierto. Ahí en el desierto, el demonio lo pone a prueba. Y apenas sale del desierto, apenas sale de este momento de preparación, y en el verso 17 dice: desde entonces Jesús comenzó a proclamar: vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Salió de las tentaciones, salió de su proceso de preparación, viene armado del Espíritu Santo y ahora se dedica a anunciar el reino. Los capítulos 5, 6 y 7, o sea, lo que sigue del capítulo 4 es la llamada a sus primeros discípulos. Y una vez que ya tiene a su equipo, empieza ahora a predicar sobre el reino. Y los capítulos 5, 6 y 7, hemos ya visto, lo hemos visto en otros momentos, es un resumen de la predicación de Jesús. Jesús anuncia el reino. Y esto fue lo que la iglesia primitiva hacía, a tiempo y a destiempo, dice San Pablo, con oportunidad y sin ella. La idea era predicar, hablar de Jesús. Había que salvar al mundo. Y los primeros apóstoles, la primera iglesia, durante los primeros siglos, esto lo entendió claramente y asumió esta función de Jesús, predicarle a la gente. Sabían que tenían que continuar la obra, que el siguiente libro había que escribirlo en la iglesia, que el primer libro ya se había cerrado. Jesús ya nos lo mostró, ahora había que hacerlo nosotros. Y había que predicar, y estaba el Espíritu Santo ahí para predicar con la misma fuerza, con la misma energía, con el mismo poder que lo hacía Jesús. Y así lo hicieron. Y la gente empezó a cambiar. Y la gente empezó a modificar su vida. Mis amados hermanos, hay que predicar. Hay que predicarles a los hijos desde pequeñitos. No hay que esperar a que vayan al catecismo. El catecismo hay que darlo nosotros. El evangelio, no la doctrina. Ya habrá tiempo para estudiar doctrina. Ya habrá tiempo para estudiar las reglas de la gramática. ¿O acaso alguno de ustedes empezó a hablar hasta que alguien le explicó las reglas gramaticales? ¿Hasta que le dijo que era un acento prosódico? ¿O hasta que le dijo si era una esdrújula o una grave? ¿O cuando le explicaron en qué lugar tenía que ir la H y por qué ponerla o no ponerla? ¿En ese momento empezaron a hablar? ¿O empezaron a hablar el día en que sus papás empezaron a decirle mamá, papá, agua? ¿Dónde iba el acento? No importa, no interesa si lleva acento o no lleva acento. Empezamos a hablar y empezamos a aprender a comer y empezamos a aprender a sentarnos y luego empezamos a aprender a vestirnos y no sabíamos absolutamente nada de la doctrina de la ropa, ni de la doctrina de la gramática, ni de ninguna doctrina. Empezamos a vivir. Y eso lo fuimos aprendiendo en nuestra casa. Mijito, así no se agarra la cuchara. El niño no sabía antes que era una cuchara, ahora sabe que esa cosa se llama cuchara. ¿Cómo se escribe? No importa. ¿Quién la inventó? Tampoco importa. ¿Cómo agarran esa cuchara en Japón? Tampoco importa. Tú vas a agarrar la cuchara de esta forma y la vas a llevar a tu boca así. Y sin mayores reglas, sin mayor doctrina, sin mayor aprendizaje, aprendimos a comer y aprendimos a vestirnos y aprendimos a hablar. Hoy estamos esperando a que el niño tenga 7, 8, 9 años para que venga a conocer cómo ser cristiano, cómo salvarse. Ya te echaste 6, 7 años muy valiosos, sobre todo en una etapa en que el niño es una esponja y hubiera aprendido de una forma maravillosa, no la doctrina, la vida cristiana. Y estaríamos asegurando que ese niño tiene muchas posibilidades de salvarse, de llevar una vida feliz y una vida plena. Estaríamos cumpliendo con el trabajo que Dios nos dio si predicáramos en la casa, como Jesús lo hizo. Apenas empieza su ministerio y empieza predicando. La primera actividad de un cristiano que quiere salvar a su comunidad, que quiere salvar a su familia, que quiere salvar a la humanidad, es predicar a Jesús. Pero junto con la predicación tiene que estar acompañada la acción. Jesús no solamente predicaba, Jesús actuaba. Confirmaba con su poder su predicación. Y la predicación del Evangelio está centrada principalmente en la caridad. No les echaba muchos rollos de la caridad. Les enseñaba a vivir la caridad. Habría muchísimos, muchísimos textos. Les doy solamente uno que nos referencia un poquito también este tema. Juan capítulo 2, nos encontramos a Jesús en las bodas de Canaán, resolviéndole el problema a los novios, siendo congruente con su predicación. Dice el final de este texto, versículo 11, esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primer señal milagrosa con la cual mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Cuando vean cómo aman, la gente creerá. Se trata de unir nuestra predicación a nuestra acción, de ser congruentes, hermanos, de ser congruentes con lo que nosotros decimos y vivimos. Esta es la vida cristiana. La vida cristiana no es doctrinal, es un ejercicio de toda nuestra vida. Y es necesario que hoy, sí, prediquemos, pero que también actuemos. Que nuestra vida sea congruente con nuestra predicación. Que lo que nosotros vamos aprendiendo de la Sagrada Escritura, pues lo vayamos nosotros viviendo, poniendo por obra. Que los niños, desde pequeñitos, lo entiendan. Y es bien bonito este proceso cuando lo vemos con los niños. Vemos cómo un niño cuando va creciendo desde pequeño, no solamente con una palabra, sino con un testimonio de sus padres, llega el momento en que el niño reproduce también al padre. En estos días venía a verme un amigo, estuvimos juntos en la comunidad en donde yo conocí al Señor, en donde empecé mi proceso de conversión. Él siguió el camino matrimonial, se casó con una chica de la comunidad, los dos viviendo una vida cercana al Señor, intensamente comprometidos con Él. Y me platicaba, pues, yo tenía mucho tiempo de no verlo. Su hijo mayor tiene ahorita, me parece que 24 años, 23 años. Y me decía, y me siento bien orgulloso de mi hijo, porque ya está sirviendo él también en la comunidad. Nadie lo obligó, a él le nació. Es algo que nace de nosotros, hermanos, pasarle esta feta. Vamos comprendiendo que verdaderamente la vida de la gracia vale la pena vivirla y hay que pasársela al que sigue. Y de que es nuestro compromiso ayudar a Jesús a salvar a nuestros hermanos, empezando por nuestra propia familia. Es un niño que empezó desde pequeñito a escuchar al Señor, de sus padres que le hablaban de Él, que fue viendo el testimonio de Él y de su esposa, que también es una excelente cristiana. Y gracias a eso, hoy este muchacho está ya comprometido también con el Señor, lleva una vida ordenada. Todos sus hijos, tiene tres, van viviendo cristianamente. Está pasando la estafeta, está cumpliendo simplemente con lo que el Señor les dijo. Hagan discípulos. ¿Quiénes? Primero tus hijos. No hay que ir con el vecino. Qué bueno que después fuéramos también con el vecino y hasta África. Pero primero los de tu casa. Ahí es en donde se empieza. Ustedes, muchachos, un día también Dios los llamará, algunos, ojalá y más de los que piensan los llamar a ser como yo, a entregar su vida y a tener muchos hijos y a estos hijos educarlos y hacerlos discípulos. Pero otros serán llamados también a la vida matrimonial. Y ahí en la vida matrimonial tendrán que empezar pensando en hacer cristianos a sus hijos. Ese es el primer y más importante compromiso de cada uno de nosotros. Pasar a la siguiente generación la estafeta. Así como el Padre me envió, para que ustedes le puedan decir a sus hijos, así como Jesús me envió a mí, mijo, así ahora yo te envío a ti. Que el día de su matrimonio le pudieran decir, antes de venir a la iglesia, mijo, aquí está la estafeta. Te paso la estafeta ahora de hacer cristianos también a tus hijos. Edúcalos, fórmalos, enséñales, predícales. Muéstrales el poder de Dios en tu vida. Confírmale con el poder del Espíritu con el que has sido revestido desde el día de tu bautismo. Confírmales la presencia de Dios. Y por eso se multiplicaban los prodigios en la primera comunidad. Porque los apóstoles actuaban con el mismo Espíritu. Por eso les dice Jesús, no se vayan. No se vayan hasta que no estén revestidos de Espíritu Santo, para que el mismo Espíritu que me habitó y que me envió cuando salí de las aguas del Jordán, ese mismo Espíritu los envíe a ustedes y les haga realizar prodigios asombrosos. Jesús había dicho, harán cosas más grandes que las que yo he hecho. Y las hacían. Nosotros tenemos este poder, hermanos, no solamente el sacerdote. Los padres de familia tienen el poder del Espíritu Santo para poder confirmar lo que ustedes le están predicando a sus hijos. Predicación y acción. Predicación guiada por el Espíritu y acción guiada por su poder. Elementos para poder lograr la salvación de la siguiente generación. Y el tercer elemento de la acción salvífica de Cristo nos lo relata continuamente en su actuar Jesús expulsando al demonio, sacándolo de la vida de las personas. Un texto que ya hemos revisado está en la primera carta de San Juan, en donde nos narra en el capítulo 3 de la primera carta de San Juan que Jesús vino para destruir las obras del diablo. Dice en el final de este versículo 8, capítulo 3, verso 8, dice, precisamente para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer lo hecho por el diablo. Mis amados hermanos, no se trata de andar haciendo exorcismos y de andar aventando chamucos por todos lados. Ya les he explicado que la acción más importante del demonio no es poseer una persona. Es más, no esté interesado en eso. Lo hace, casi lo creo, que nada más por fastidiar. Pero realmente su objetivo es que nos vayamos al infierno. Y para que una persona se vaya al infierno, tiene que pecar. Si no peca, no se puede ir al infierno. Y entonces, como no puede obligarte a pecar, entonces va a tentarte. Va a buscar ponerte trampas. Va a estar insidiosamente provocándote, invitándote a que peques. Y nosotros, mis amados hermanos, ustedes padres de familia, tienen que ayudar a sus hijos para que puedan combatir la tentación, para que no se dejen vencer por la insidia del demonio. Nos dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 26, verso 41. Velen y oren. Porque la carne es débil. Velen y oren para que no caigan en la tentación. Una de sus principales obligaciones, papás, es enseñar a sus hijos a orar. Un cristiano tiene que ser una persona orante. Porque si no es una persona orante, va a ser un blanco continuo de la tentación, que se va a convertir fácilmente en pecado. La tentación es la antesala, es la forma como te engancha el demonio y te jala para meterte a su red. Porque si no pecas, no te puede jalar. Él necesita que el día de tu muerte estés en pecado mortal para que te puedas condenar, porque tú lo decidiste. Él no puede hacer otra cosa. Por eso es que la tentación es peligrosísima. Porque te vas enredando. Y luego ya ni siquiera la ves, ya ni la descubres. Por eso di esas conferencias que he estado ofreciéndoles la tentación, ¿verdad? ¿Cómo vencerla? ¿Por qué? Porque, hermanos, ese es el gancho para meterte a la red. Y Jesús lo sabía. Entonces había que enseñar a sus discípulos a orar. Había que asegurar que no cayeran todavía en el huerto, su última instrucción antes de que lo agarren. Velen, chavos, oren, porque ahí están, sí, yo iré contigo hasta la muerte. Y no sé qué le había dicho Pedro. Sí, el espíritu está bien pronto, ¿verdad? Los chavos salen de un retiro y no, hombre, se quieren comer el mundo. Nosotros como adultos igual. Y sentimos que ahora sí, aquí está su Superman, ¿verdad? Nada más que la carne es débil. Y te conoce el demonio. Y sabe por dónde te puede vender un producto que estás necesitando. Y por ahí te jala. Otra vez para adentro a la red. Velen y oren, papás. Enseñen a sus hijos a orar. A tener una relación íntima, profunda y personal con Dios. Para que no caigan en la tentación. Decía Jesús en una ocasión en que los discípulos no habían podido sacar a un demonio de una persona. Les decía, este tipo de demonios solamente salen con ayuno y oración. El texto que nosotros tenemos ahí en Marcos 9, en el versículo 29, refiere principalmente a la oración. Y sin embargo, vean a cuántos de nosotros, nuestros papás, nos han enseñado verdaderamente a orar. Nos han enseñado algunas oraciones, pero a llevar una relación con Dios, a orar, ¿cuántos de nuestros papás lo hicieron? Y obviamente, si no hemos tenido una vida de oración, mis amados hermanos, podemos revisarlo, yo le he revisado. Si ustedes son honestos y revisan su vida, van a encontrar un desastre en su vida. Van a ver cómo verdaderamente somos bien fácil una presa de la tentación. Cómo rápidamente, ni batalla mucho el demonio para jalarnos. Pero es porque no oramos, porque nadie nos ha enseñado a orar. Estas son las tres actividades de Jesús para salvar. Predicar, usar la fuerza del Espíritu para dar testimonio de esta predicación, especialmente con la caridad, y expulsar, sacar de en medio al demonio. Porque Él es el que está continuamente evitando nuestra salvación. Una vez que nosotros hacemos esto, hermanos, estamos en el camino. Papás, hermanos todos en general, tenemos un gran compromiso con Dios. Porque el primer libro ya se cerró. Jesús ya cumplió. Envió el Espíritu Santo y se fue al cielo. El segundo libro lo estamos escribiendo nosotros. Ojalá y que cuando regrese el Señor y nos pregunte qué hicimos, le podamos dar una buena cuenta. Le podamos decir, Señor, nos pediste que evangelizáramos y eso hemos hecho. Nos pediste que fuéramos y que salváramos al mundo y eso hemos hecho. A lo mejor no pude ir a África, a lo mejor no pude ir a Japón, a lo mejor no pude ir a los ríos de allá del Tíbet. No, a lo mejor no pude ir para allá. Pero mi casa, ahí trabajé. Ahí trabajé con mis hijos. A lo mejor ya en esta etapa, pues, mis papás no lo conocen. Bueno, ahí trabajé con mis papás y con mis hermanos. Bueno, ahí trabajé con los que estuvieron cerca de mí. Pero, Señor, lo que tú me pediste, lo he realizado. Que el Señor nos encuentre cuando regrese cumpliendo nuestra misión, ayudarle a salvar este mundo. La fuerza la tenemos ya. De ello hablaremos la próxima semana cuando celebremos Pentecostés. Hablaremos de los dones, de los carismas, de todos los regalos que Dios nos ha dado para poder realizar esta obra. Hoy comprometámonos con Él que nos envía y digámosle, Señor, sí iré. Señor, empezaré con lo poquito que tengo. Pero cuenta conmigo, no te defraudaré. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.